Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, doctor Black Mantis, que lo tengo acá al lado, allá el doctor Santi Friquet, que lo tengo al otro lado, y unos cuantos compañeros acá en la mesa. No importa qué lugar del mundo estés, sino lo que importa es que estés escuchando este podcast. Secure Podcast, arroba Secure Podcast, lo van a poder encontrar en las redes, en Twitter, en Telegram, Spotify, ¿qué más tenemos?
Evox
también. ¿Y de qué más tenemos? iTunes. Bueno, hoy estamos grabando el episodio número 23, el cual tuvimos ahí un intento fallido de grabar por personas que cuidan su anonimato más que su vida. pues está bien, en realidad está bien. Porque el anonimato se pierde la vida. Y el episodio de hoy se trata de justamente old school hacking, ¿no? O hacking a la vieja escuela, a la vieja usanza.
Hacking a la vieja.
Con un montón de personas que vinieron a grabar el episodio acá en vivo en arroba Obelisco Work, y vamos a empezar por mi derecha enumerando. Necesito nombre, apellido, DNI, últimos tres de último el código de seguridad, tarjeta de crédito, y con eso estamos, ¿saben? Y escuela. Empezamos por el primero. ¿Cómo es tu nombre, nene?
Matías de la primaria Hueste Salteña.
El Mati de la gente, la gente social.
Ah, bueno, Hueste Salteña, luego también.
Después ven. Primero los invitados.
Vamos, acá.
Acérquese nomás.
Buenas. Yo soy Sofía Arriola, invitada de las últimas dos OSINT. Y nada, vine de colegio último, ¿cuál de todos? Fue como a 5. La técnica 4. Que estuvo en la frisol ahí, hardcore. Y bien, muy bien.
Acá lo saltamos al invitado principal, el que es centro de esta noche. ¿Qué noche, Tete? ¿Nombre, colegio?
Bueno, yo soy Diego Cano, de Catamarca, del colegio Jorge Ñovere.
Vamos, Catamarca todavía. ¿Y allá quién tenemos? ¿Por allá quién tenemos?
Marcelo, ocupación y ubicación conocida.
Otro más del anonimato, ¿eh? Bien, ¿cómo estamos? Y hoy, aunque ustedes no lo crean, no somos 1, 2, somos 3, y casi 4, porque uno se fue. Bien, se nos escapó por la tangente. Vamos a empezar con el staff. Acá a mi izquierda tenemos al doctor Black Mantis o Messi, no sé, porque tiene una campera acá de Barcelona.
Me he visto de Messi. Me he visto de Messi. Dale, Emi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, aparte, como te decía hace un rato, es como que hoy
volví. Sí, está todo bien, ¿no? Bien, Juan Pérez. Y acá tenemos al otro. Integrante del staff, es un integrante muy importante. Primero porque lo queremos mucho, ¿no? Lo queremos mucho. Ponele. Y segundo porque es el cerebro atrás de todo lo técnico de Secure Podcast. ¿Bien? Secure Podcast está saliendo y se replica automáticamente. Primero este canal, bien, para poder compartir con la gente que está remota, y segundo, se replica automáticamente en todos los lugares porque esta persona pudo hacer lo posible. Después vino más, ¿no? Vino una vez sola, esa vez, y dijo, no importa, pero es muy importante si no hubiera salido, ¿entendés? Viste que ahora en el trabajo es por objetivo, no es por venir y sentarte 8 horas, ¿también? El objetivo lo cumplió, y ahora duplicó su objetivo, y en este 2019 lo tenemos acá presente, doctor.
Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. A pesar de que no vengo muy seguido, estoy en la página del Secure Podcast. Yo soy Santi Friquet y nada, espero que disfruten la entrevista que tenemos hoy.
Bueno, excelente, excelente. Y ahí tenemos gente que no sé, tosió o algo. Acuérdense, chicos, que no tienen que mostrar las cámaras. La otra vez apareció uno bañándose en la cámara. Eso fue a propósito o no, pero bueno. Tenemos a Chicho. Chicho es uno de los remotos, estamos hablando, ¿no? Ya lo tenemos a presentar. Este es un podcast de presentar. Chicho es una parte de integrante del JA, JA, después vamos a ver qué significa eso, no lo sé. Es uno de los organizadores principales de Mixai Argentina de este año, que se va a hacer el 11 de junio en Córdoba Capital, ¿sí? Donde va a haber, me dijo que mucho Fernet, va a haber mucha, ¿no? Está abierto el código ahora, hasta el 17 de mayo, así que el que quiera puede entrar en Mixai Argentina o algo así. Quiero tener la palabra para que te presentes y que digas, bueno, que nombres el tema del el evento, ¿no? Chicho.
Bueno, Emi, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien? Bueno, sí, como me presentaste, soy Chicho, trabajo en seguridad hace ya un par de años y este año nos dieron el honor de poder organizar la Visa de Argentina en la ciudad de Córdoba. Bueno, el evento va a ser el día 11 de junio en la prestigiosa Universidad de la Facultad Tecnológica de Córdoba. Donde, bueno, vamos a tener una charla, o sea, son charlas de todo el día, en modo conferencia. Mira, está abierto el Call of Paper, lo pueden visitar dentro del sitio, que es bsitecordoba.org, y donde están todos los lineamientos para poder aplicar.
Me dijo, capaz que le causó vergüenza ahora, ¿no? Porque en privado dijo, necesito sponsor, para bancar, y ahora no dijo nada, ¿no? Capaz que le dio vergüenza o algo. Bueno,
ya conseguí todo.
Chicho, así que sí. Bien, se puede meter en la página y verlo. Ahí me dijeron los chicos recién que satura, no sé si por mis gritos o por el micrófono, pero bueno,
sí,
vamos a tratar
de hablar
más tranquilo y demás. Así se escucha bien, no satura ahí, ¿no?
Ahí no.
Estamos bien ahí, ¿no?
Bien. Sí, ahí está.
Y lo tengo también a Gabriel Bossi, a Nacho, Raúl, Santi. No, Santi está acá, perdón. Y Gabriel Bossi, Nacho y Raúl, bien. Bueno, gracias por estar ahí siempre. Gabriel Bossi, a ver cuando me vino a visitar, que está hace tiempo que viene, que sí, que no, que sí, que no. Mitad venezolano, mitad argentino, ¿no? Un grande Gabriel. Ahora sí vamos a presentar al invitado principal de esta noche, el invitado principal de este episodio número 23, el cual no se instala una aplicación ni de casualidad, a menos que la haya desarrollado él, ¿sí? Y que el ¿cómo lo podemos llamar? El Bumpy Store sea de él, ¿no? Porque no, obviamente si desarrolla la aplicación no la va a subir en un store tampoco. Entonces va a tener que ser el Bumpy Store. Seguramente muchos lo conocerán, Bumpy, ¿sí? Por sus palabras o sus eventos participativos en la Ecoparty, como son todos... ¿Te acuerdan? ¿Ese no? Bien, ese que anda dando vueltas por ahí. Bueno, el tipo es famoso, lo conoce todo el mundo, ¿no? Creo que no hay persona, por lo menos en Argentina no hay persona que no lo conozca. Y también me animaría a decir Uruguay, Chile y demás países. En Brasil quizás no, porque no lo entienden muy bien, pero lo conocen en todas partes. Bumpy, bienvenido a este episodio número 23.
Hola, gracias Emi, gracias por invitarme a todos. Sí, soy un poquito paranoico, pero bueno, que seas paranoico no significa que no te estén vigilando. Digamos que eso me funciona todavía después de tantos años. Básicamente soy medio un dinosaurio porque empecé de muy chico con esto y sigo siendo... Estoy viejo ya, estoy grande, o sea que vi muchas cosas en todo lo que es seguridad, muchos desarrollos desde, no sé... Desde antes de Satán, o Saint, como lo conozcan algunos, a un montón de frameworks modernos como Metasploit o cosas mucho más cómodas. Yo no extraño el pasado, posta que no, porque antes había que tallar las cosas a mano y no estaba bueno. Nada bueno estaba. Pero gracias por recibirme.
Gracias a vos, Bumpy. Mientras vos hablabas, yo estaba escribiendo acá, te estaba haciendo una foto, mira, ¿te gusta? Porque sos que te gusta el tema de las redes sociales y todo eso. ¿Sí?
Que le gusta el anonimato.
Bien, bueno, ahora subimos la foto acá de Bumpy para que la gente pueda seguir participando. Y este es un episodio
en
justamente
parece como el Papá Noel del hacking, ¿no?
¿No? Sí. Te dijo viejo, no sé, Papá Noel.
Reconozco que sí. Pero bien, ¿no? Sí.
Bumpy, para que sea una idea, Bumpy, no sé si es viejo, bueno, en realidad no es viejo, pero sí tiene mucha experiencia.
Sí,
y tiene una experiencia real, no es, o sea, yo siempre digo, no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Hace cuenta que Bumpy debe tener por lo menos más de 20 años de experiencia. No es lo mismo 20 años de experiencia, ¿sí? O no es lo mismo 20 años de experiencia en realidad, que un año repetido 20 veces. Se lo dejo para pensar. Y así cerramos este podcast 20 años. Bueno, bien. Vamos, tenemos varias preguntas y para que se den una idea de dónde iba, Pampi vio casi nacer al Maxi Soler. El Maxi Soler, ¿sí? Integrante de este podcast, unos corazones, sí, tenía 11 años cuando fue a uno de los primeros encuentros y estaba Bampi ahí organizando ese encuentro justamente. Yo cuando arranqué, también en los primeros encuentros o nos juntamos en algunos eventos y demás, también yo era chico, Bampi era grande como ahora. Así que bueno, tiene mucho para hablar y creo que es el mejor referente en Argentina de lo que es old school hacking, ¿no? Justamente.
Sí, sí, sí. De hecho, yo la primera charla de seguridad informática que vi de Bampi fue en el año 1990. No sé si no soy más grande yo que... Yo soy un Papá Noel sin barba, digamos, pero... Así que nada. Bueno, y de alguna manera es como que eso nos da paso, como decía la primera pregunta, que es... ¿Cómo comenzaste en el mundo del hacking? ¿Qué es lo que te llevó a comenzar? ¿Por qué, digamos, de alguna
Básicamente porque no había otra cosa y había que hacerlo. O sea, era todo muy artesanal, muchas cosas eran muy artesanal. Nmap no existía, por ejemplo. Uno, para escanearse una red, tenía que rebuscársela y cosas así. Yo aprendí a programar de muy chico, cosa que no es muy común en mi generación. Y trataba de ayudar a otros también, porque había todo un problema con la información, internet era bastante acotada, no había un montón de cosas, había un montón de cosas que eran fotocopias. A mí Fernando Sembiante, que murió hace unos años, Ubik, me ayudó mucho. En las reuniones de 2600 me llevaba fotocopias y me enseñaba. Yo aprendí a programar virus, por ejemplo, porque él me enseñó. Me enseñó un montón de cosas y compartí información. No sé dónde la conseguía, pero la conseguía y la difundía. Eso estaba bueno porque era muy difícil. Ir a bibliotecas en papel y muchas horas culo buscando data y todo lo demás. Entonces uno no le quedaba otra. Uno tenía que hacer rendir la poca RAM que tenía en los equipos, conectividad nula. A veces uno se conectaba, no sé, 3 horas por mes. Era lo único que había y era carísimo. Y uno buscaba mucho eso y trataba de compartir información y juntarse y tener una charla con alguien y decir, mirá, tengo este problema. Ah, yo lo solucioné de esta manera. Ah, yo no le encuentro la vuelta. O, no sé, pensemos juntos a ver qué hacemos. Eso, la verdad que ahora como que no está tan común. Porque ahora cualquiera va, busca un video y trata de bajarlo de un video.
Y es hacker.
Sí.
Hacker.
Sí, pero antes tenías que leer, no sé, o leías el RFC y tenías que entender lo que decía y tratar de buscarle la vuelta para lograrlo, porque no había un cómo, no había un how to, no había nada y era muy a pedal todo. Por eso, no sé, porque soy curioso. La verdad que no sé por qué. Soy curioso y todavía no perdí la curiosidad. Pero traté de ayudar a otros porque a mí también me ayudaron. Es la cadena de favores. A mí alguien me ayuda y yo ayudo a los que no saben para que casualmente a mí también me ayudaran. O sea, no sé cómo decirlo. Es difícil de transmitir porque hay mucho personalismo y hay mucha pelotudez a veces que buscan formar un nombre nada más y ser ellos. Y se olvidan de que nosotros llegamos a ser lo que somos porque alguien en su momento, cuando éramos nadie, nos ayudó y nos formó. Eso también, uno trata de devolver eso. No sé, eso.
Sí, digamos que nos orienta, alguien siempre está en nuestro camino, nos orienta, nos da una brújula, digamos, ¿no? Como para ayudarnos un poquito. Como ya digo, para ser plumero un poquito, ¿no?
Tal cual, el tema principal que yo insisto mucho es el tema de la ética. O sea, yo no te puedo enseñar algo si vos no tenés ética, porque lo vas a usar para cosas que no son del todo claras. Ahora, si vos formaste tu ética, yo te ayudo, soy excelente. Y si te estás formando en tu ética, te explico por qué no está bueno hacer el mal y que está bueno ayudar a otros. O sea, hay un montón de cosas con todo eso. No sé, desde ayudar a, no sé, una fuerza de seguridad diciendo, no sé... dono mi tiempo haciendo lucha contra la pedofilia a, no sé, ayudar a alguien, una señora grande que no sabe a usar una computadora y después que ella entienda que porque es mejor el software libre que el privativo o un montón de cosas, que vea la real diferencia y entienda por qué.
Está bueno eso.
O sea, está bueno, es más difícil enseñar que aprender, pero está bueno ayudar cuando te ayudaron, o sea, alguien te ayudó en algún momento. Y si no te ayudaron, bueno, porque no había nadie que te pudiera ayudar. Bueno, está, alguien tiene que ser el primero. Por eso empecé con el tema de hacking y bueno, terminé conociendo muy buena gente, mucha gente. Estoy orgulloso de mucha gente que conozco. Hay gente que ayudó muchísimo, desinteresadamente, total. Y está bueno eso porque así, cuando una viejita cruza la calle, bueno, vas a corriendo a hacerle la traba. Vas y le pones el brazo y le ayudas.
Sí, sí.
Eso básicamente, por eso funciona nuestra sociedad. Si no, la sociedad se caería en 30 segundos. Uno trata de crecer y ser mejor persona. Básicamente por eso.
Yo acá me estaba riendo porque acá uno de los chicos remotos se conectó y puso la cámara y estaba acostado en la cama. Ya le dije la otra vez, chico. Si van a mostrar la cámara, muestren algo que después podamos capitalizar, ¿no? Algo más, un poquito más jugoso, digamos, ¿no? Bueno, Bampi,
Mucha ropa.
Esa también de Bampi. ¡Mucha ropa! Doy fe de lo que dice Bampi porque lo vi en un montón de eventos, siempre ahí colaborando, siempre primero el tipo, incluso acá en el podcast. La otra era remoto que no pudimos hacerlo, pero acá primerísimo, clavado acá. No, es más, pero... es el primer podcast que hacemos presencial este año y es uno de los primeros hace, o sea... Desde ¿cuándo fue que agarró la vacancia de hacerlo remoto?
Octubre.
Sí.
Octubre.
Octubre
del año pasado.
Bien, mirá. Sí. Mirá todo lo que reuniste acá. Bien, bien, Bampi, bien, bien.
No, y agrego más, doy fe también porque Bampi hace poco, o sea, más... y te ayudan algo. Junto conmigo, tomamos unas cervezas. Así que nada.
¿Qué crees? ¿Bampi una cerveza?
No. Bueno, es parte de su. Es su alter ego de anonimato. Cuando está
bien, Bampi, mirá, acá tengo otra pregunta. También tiene un par de preguntas para que hagan los chicos ahí.
Ustedes también pueden hacer.
Así que si se le ocurre a alguien, levanta la mano, me saque el micrófono y ya estamos. Otra pregunta, recordá bien. Ahora te traigo, queda tranquilo. Ya te está secando la garganta, Bampi. Tráete 4, 5, 6, 7 para Bampi.
Me está robando la cerveza.
Sí, te está robando. Sí. Gruñó Bampi. Le sale el primate de adentro, Bampi. Escuchame, traete 10 para Bampi y 2 para el resto. Bueno.
Él dice que no gruñe.
Escucha, Bampi. Pensá bien, ¿eh? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Técnicamente hablando, o primera aproximación a un grupo, ¿sí? Tratar de recordar. Tenías 5 años. No, mentira, no sé cuánto tenías. Recordá, más o menos igual.
9.
Bien. Va, ¿eh?
Escribí una carta a la NASA, me respondieron en castellano y debido
a 8 años
tenía y me respondieron para que aprenda y me dieron un montón de material y en base a eso empecé a estudiar para aprender a programar. Lo primero que programé fue el logo, que era lo que había
arriba, 10, derecha 10. Sí.
Y después aprendí COBOL directamente, que me quemó el cerebro. Pero bueno, era lo que tenía. Tenía una máquina que tenía una ROM directamente que se la cambiaba y era lo único que me dejaba hacer. Por eso aprendí a programar en Logo. Y después vendí jueguitos, jueguitos que hacía yo, que le cambiaba el spray nada más y le cambiaba los colores y era otro juego. Y la gente me lo compraba y bueno, viví de eso un tiempo, hice otras cosas así. Y nada, era, no lo veo como un trabajo todavía, lo veo como una forma de vida, sí, todavía. Y lo veo como una forma de vida y la verdad que si no me entretuviera no lo haría, directamente no me dedicaría a hacer seguridad informática o algo si me siento agobiado. Tuve laburos que no fueron lo mío y duré poco con eso porque no sentía o el desafío o el tema de divertirme o lo que sea, y si voy a estar 10, 20 horas por día haciendo algo, prefiero hacer algo que me guste realmente. Aprendí muy chico, me ayudaron, iba a bibliotecas en papel a copiar cosas, tenía un amigo que tenía familia en España que nos mandaban revistas con código fuente que había que depurar porque era un dialecto de BASIC totalmente diferente a lo que teníamos nosotros. Y habíamos aprendido a hacer las pruebas de programación en papel y un montón de cosas que probamos los programas en papel primero, pues no me da la computadora todos los días, la podía usar solamente un día a la semana. y muy poco tiempo.
¿Quién te dejó?
Mis viejos y los viejos de mi amigo que teníamos la computadora en la casa de él.
¿Qué año?
¿Qué año te estoy hablando? 1981.
¿Vos tenías computadora en tu casa?
No, la tenía en la casa de mi amigo porque él tenía teléfono.
Ah, bien, bien.
Entonces, para poder conectarnos una vez, quién sabe cuándo, la computadora estaba en la casa de él. Y porque la hermana de él había sido mi maestra en primer grado. Entonces nos tenía cortitos, pero impresionante.
No, sí. No te quiero dar un beso, que tranquilo. ¿Y qué?
Te están grabando acá.
Bueno, si me quieres dar un beso.
Otro precio.
Avisable.
Que juego corbata. Claro. Acá está en Twitter directo.
Bien, sí.
¿Cuántos años tenía en el 81? Pues no importa. Si querés decirlo así, o si no, como
cuando empecé a programar Logo tenía 9 y cuando empecé a programar Cobol 10.
Bien, ¿qué computadora era en el 81 en la casa de tu amigo? Que tenías que
usar. Era una. Una 99A, no me acuerdo la marca ahora, porque la verdad que ya pasaron demasiado tiempo. Tenía 16K de RAM, tenía que hacer algo con esos 16K, que me habían comprado más RAM porque le salió casi lo mismo que el doble de la computadora.
¿Quién te compró?
Mi papá. Siempre me jodía, que le costaba lo mismo que un auto, entonces tenía que hacer cosas. Y nada, programaba en papel, hacía las pruebas de programación en papel y después tecleaba. Por eso aprendí a escribir rápido a máquina, en teclado. Una Texas tenía, bastante vieja. Sí. La podías cagar, seguro que no le hacías un agujero, porque era pesadísimo. No, yo tenía disquete de 8 pulgadas, pero que parecían una pizza, ¿no? Hay pocos que lo conocen, tengo un par en mi casa, y la disquetera también había costado un huevo. Y tenía un dataset también, para las cintas de cromo, para poder grabar las cosas ahí. Que eso la compró mi amigo, los padres de mi amigo en realidad, pues nosotros teníamos 8 años, 9, no podíamos comprar ni un chupetín, y que también le reclamaban mucho que había salido demasiado caro. Pero bueno, cuando nos veían ahí a los dos, nos dejaban un rato y seguíamos con eso. O sea, ARPAC tenía incluso en la hoja de cómo conectarte, tenía un error que decía 2 puntos, y en realidad era punto punto para poder conectarte. Y nada, el teléfono costaba carísimo, el tiempo corría y nos cortaban. Decían, no, bueno, listo, entonces no.
¿Y dónde te conectabas?
De la casa de mi amigo.
¿Pero a dónde?
A ARPAC, y de ahí saltaba a ZDNet. Es una...
Millennium barra...
Es una red de BBS, de Bulletin Board System, de algo muy, muy prehistórico. Te conectabas a un equipo y mandabas un mail y tardaba, no sé, de 6 a 8 semanas en llegarle a alguien el mail, era... lo normal. Mi cuenta de correo tenía 4K. La NASA me dio una cuenta de correo. ¿Ah, sí? Con 4K. Sí,
arroba
nada.
NASA no.
Era arroba bla 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 NASA.gov.
Sí. Bien, bien, grosso.
Era larguísima. La Biblioteca Nacional también me dio una en su momento. Era Ciscor, Bimnal, Eduard. Y nada, no tenías mucho espacio. O sea, digamos que son cosas muy prehistóricas. El tema es que uno mandaba un plano nada más y un mensaje capaz que ocupaba menos de 1K. Entonces uno trataba de hacerlo rendir o usar pasarelas de mail a FTP y pedir un archivo por mail a un FTP. Y te ibas llegando y te lo ibas bajando de a poco y tratabas de bajar algo. Para que tengan una idea, en los 90, ponele, antes del 2000, ponele, para bajarte por Dialab, por Caracol, una ISO tardaba más de 80 horas, una ISO de 600 megas, había que hacer...
80 horas.
80 horas, sí, 80 horas continuas. Entonces sí. Uno lo que trataba de hacer era, bueno, a ver, ¿cómo puedo cortar esta? Yo empecé a usar Linux en el 92, más o menos. Y había comandos que no existían, pero uno los emulaba de alguna manera hasta que alguien los hizo. Y posta que uno trataba de... Se te cortaba la conexión, no perdías todo. Perdías hasta un cacho antes y tratabas de continuarlo. Ahora WGET es una herramienta re normal, lo usa todo el mundo. O sea, hay gestores de descarga, hay un montón de cosas. Antes no funcionaba así. Te conectabas a Goofer, que era un protocolo pre-HTML y que funcione bien. Sí, sí.
80 horas por ahí te bajaba.
Y que no andara.
Y no andaba.
Sí, sí, porque no te daba el MD5, no te daba el S8.1 y decía, ay.
Algo se corrompió en el camino. Sí. Vuelve a intentar.
Sí, y era caro, porque era muy caro. Sí,
80 horas por el teléfono, pero ¿qué
tal? Te vendían 30 horas de internet por mes a $200, creo. Si mal no me acuerdo. Yo lo pagaba, pero. Porque uno siempre fue legal y nunca cometió ilícitos, pero
lo que hace una cámara, ¿no?
Era caro.
Hola, señor agente.
Pero era carísimo, yo me acuerdo que era carísimo. Era sí, no, por eso no sé si esas cosas prescriben. Pero bueno, básicamente
no hay control Z, no hay desacelerador.
Bueno, uno trataba de aprender y de compartir el conocimiento. Nos juntábamos para hacer LAN party o cosas así, que donde había que llevar la computadora entera. No había portátil, había que llevar la computadora. Yo tenía mi primer portátil, fue un Pentium 100 que pesaba como 8 kilos, me rompía la espalda y yo estaba re contento porque tenía una portátil. El resto del mundo llevaba el monitor de vidrio y toda la cosa.
De 80 kilos, pero...
Y había que cargarlos.
Acá dice Raúl B que una TI
99A, sí. Texas Instrument. Sí, esa.
Raúl debe ser un centenio, ¿no?
Seguramente.
Mira, tenemos 10 personas conectadas. Bien. Y hay un par acá por. Está por tu grado.
Bien, bueno, ya está.
Estoy famoso, Bampi.
Ya estoy quemado, así que.
Es tu palabra. No, al final. Bueno, pará.
Contanos un poco de lo. Contanos un poco de los chats IRC. Algo que me pasa que la gente joven todavía pregunta, ¿qué es un chat IRC? Cuando empezaste en tus primeros comienzos, contame un poquito de tus palabras, ¿qué era un chat IRC y cómo aprendías o cómo consultabas temas de seguridad en ese momento?
IRC significa Internet Relay Chat. Es algo en tiempo real, uno puede dejar mensajes fuera de línea, hay bots, hay programas que gestionan los canales de chat, hay canales que son cerrados, la gran mayoría. Hay canales que son únicamente por invitación, te invitan un rato y después te echan, o sea, había un montón de cosas. El mundo de hacking siempre fue muy cuidadoso de su privacidad. Los canales de chat se siguen usando, el IRC en Freenode o en otros lados. Yo lo sigo usando, el chat, incluso del celular. Sé que sonará extraño, pero hay canales de chat que son mucho más seguros que cualquier cliente de mensajería. Hay mensajerías que ahora, por suerte, uno no tiene que exponer su número telefónico, pero y que tienen criptografía y un montón de cosas, pero no se olviden que el chat tiene como 30 años ya o más, no sé cuánto tiene. Tiene mucho. Yo cuando empecé ya estaba. Y lo que hacíamos era, hacíamos juntadas. A tal hora, GTM, nos juntábamos todo en tal canal y tirábamos un montón de información. El chat tiene una cosa que era peligrosa, que era el DCC, de enviar archivos por chat. Uno era una prueba de fe eso, porque te podían mandar cualquier cosa. Sí, no se olviden que yo programaba virus también, o sea, podía, si quería molestar a alguien, podía molestarlo mucho. Pero nunca molesté a nadie, señora gente, recuerde eso. Y uno se sigue usando el canal de chat. De hecho, es muy, muy práctico y muy cómodo, más cómodo que un teléfono, porque me puedo conectar anónimamente de cualquier lado, leer un canal y después irme, o armar un canal privado solamente para alguien o cosas así. Eso es sigue funcionando. Hay un chiste de XKBD que muestra que todos usan mensajería y hay uno que sigue usando chat. Pasan cuatro edades del universo, no sé qué, evoluciona todo y el y la persona sigue usando IRC todavía, porque es algo que todavía sigue siendo una herramienta muy práctica, por un montón de cosas. A veces uno quiere preservar el anonimato porque sí, a veces quiere preservarlo para molestar, a veces porque es un ejercicio que uno hace todos los días. Yo esto lo veo como una forma de vida, no lo veo como un trabajo, entonces para mí la seguridad siempre es un estado mental, ¿no? Pero yo puedo estar hablando con ustedes y no sé, me pueden estar omneando la mitad de mis servidores, pero bueno, uno trata de ponerle fe a la humanidad y sigue andando. Pero el chat básicamente es una muy buena herramienta, funciona con casi todo, pide mínimos recursos, uno se puede conectar con una consola que no tenga nada, o sea, no tengo modo gráfico, no importa, me conecto igual. Hay clientes de chat para un montón de cosas, incluso hay pasarela de chat hasta de teléfono, que eso era una cosa muy muy buena, muy loca cuando salió, y hay gente que lo sigue usando todavía. O sea, sí.
¿Alguna pregunta acá, muchachos, en la mesa?
¿No?
¿Nadie? ¿Seguro? Nos animan, ¿eh? ¿Eh? Chingungüencha. Nos animan, chingungüencha. Bien, mirá. Acá el Mati y...
Anímate, acércate un poquito. No te voy a dar un beso, vení, tranquilo.
Sí, pero bueno. Sí, no importa. Vos sabés. Esta pregunta es para vos. O para él, en realidad, pero será vos.
Bambi, ¿quiénes te inspiraron a
hacking? Fernando Sembiente me ayudó muchísimo. Muchísimo. Me tenía paciencia, yo era...
Recordá rápidamente quién era ese, ¿no?
Fernando Sembiente Ubik era un periodista, era... También hacía seguridad informática. Otro es el que escribió la revista Virus Report. Era una revista buenísima que hacía análisis de virus, pero a un nivel que los destripaba, y era buenísimo. Él tenía un nivel muy alto técnico. Iba a las reuniones de 2600 y tenía paciencia con los más chicos. A los más grandes les cobraba la fotocopia, a los más chicos se las regalaba. Y nos daba medida de nuestra capacidad y nos iba guiando. Eso también es... Cuando sos muy chico es muy difícil porque vos querés hacer todo o no sabés qué hacer. Y te frustrás. Y él agarraba y nos iba... Yo me encargaba de los más chiquitos y él se encargaba de los que eran de mi edad. Yo tenía 13 años más o menos. De los de 13, 15 años más o menos él se encargaba. Hubo otras personas. Alan, no me acuerdo el apellido, me ayudó a armar mi primer acoplador acústico, que no es un modem, es algo pre-modem. No sé, Daniel Sentinelli, el Chacal, también con toda el mal humor que a veces puede tener, porque el que no lo conoce piensa que no es buena onda, pero en realidad es muy buena onda. Lo que pasa es que no le gustan las preguntas boludas, entonces trata de que uno haga preguntas inteligentes y te obliga, y está es buenísimo. Daniel tenía 18 años en ese momento, tampoco era muy grande. Gente de la NASA, que ahora no recuerdo los nombres, había un chef que era del Jet Lab de la NASA, que siempre lo jodía, que una vez vino a hablar acá en un BCD Day, en 2009 creo, que lo conocí después de tantos años, y tomó cerveza, y él dio una charla después que di yo, que apoyaba mucho, y era un... Y él no hablaba bien castellano, pero se hacía entender, y me tiraba la... Cuando era mucho más chico me tiraba data suficiente y me mandaba correo en papel a mi casa. Una vez me llegó, vino el cartero solamente para traerme un cilindro de cartón lleno de cosas. Y mi papá casi me dice, ¿qué hiciste? Dice, el cartero dice, no es legal esto, mire que dice no sé qué. Y me trajo como 20 kilos de papel. Con 20 kilos de papel con información, porque no había internet, no había manera, era muy difícil. El FTP de la NASA, muchas veces me subían cosas ahí, me decían, mirá, conectate acá que después lo borro, porque no había cosas que no se podían compartir. Toda esa gente que estuvo antes que yo, que me ayudó, ellos fueron los que me... No tengo un nombre especial. Fernando Sembiante, creo que es el que más extraño, porque... a él lo veía, vivía en Paraná, a veces viajaba a verlo, o sea, trataba de estar con él. Pero estuvo en la ECO 10, con la última ECO que vino, después se murió. Pero había mucha gente que ponía su granito de arena y te daba una manito, quizás chiquita. HP Portela, el viejo Horacio Portela, lo mismo también, o sea, él también estuvo en la NASA. Pero yo lo conocí acá, él estaba en Morón, creo, no me acuerdo dónde. Y también me dio una mano. No sé, una vez me llamaron de la Fuerza Aérea, porque nosotros estábamos jugando con cosas de Wi-Fi, que no estaba regulado en ese momento, y dijeron, nos van a interferir los radares, los vamos a tener que mandar preso, y va a estar todo mal. Entonces nos dieron una charla de... Un comodoro nos dio una charla de cómo funcionaba eso, para que no, pues no éramos radioaficionados, sí. Para que no hagamos delitos, o sea, nos explicó re bien y se enojaba porque lo interrumpíamos. Y fue algo muy... Estoy hablando en 1994, 1996, ¿no? Fue algo muy, muy bueno. La verdad que fue muy loco porque hubo gente que le puso ganas y que ayudó muchísimo. No tengo un nombre específico, pero creo que Fernando Bosembiante, Ubik, lo van a encontrar como Ubik, ¿sí, no? Sí, y nada, la verdad que me saco el sombrero.
Hay historia acá, me parece, ¿no?
No, es increíble.
Parece que sí.
Y los que conocemos a Bampi sabemos que si le dejamos que cuente anécdotas de ese tipo, o sea, puede estar toda la noche y son todas una mejor que la otra.
Yo quiero hacer te dijo viejo, te dijo que alargase el tema, no, pero... Te dijo larguero. Qué tipo jodido este Black Mantis, ¿no? Llámame Black Mantis. Ayer vi cosas justo, ¿eh? Aquaman.
Sí.
Y decía, llámame Black Mantis. Dijo, ¿no? ¿Eh? Y me acordé de vos, me imaginé vos ahí luchando contra...
Y lejos de Aquaman, pero... Yo quiero hacerte una pregunta, vamos a ir yendo y viniendo dentro de este espacio de tiempo de las cosas que estás contando, que están buenísimas. Vos al principio de la charla hablaste un poquito, y en todo el pasaje lo que estamos hablando, de cuando hablás del antes y el después, ¿no? Y en un momento, cuando hablabas con una pregunta en particular que hizo Emi, hablaste del ego y de cómo hoy se comparte o no, y que con un video cualquiera es hacker. Lo cual eso me lleva a preguntarte, por un poco al pasado, un callback, que es como decirte... ¿Considerás que el tema, porque es sabido que siempre en el ambiente de seguridad hay como un tema ego, ¿considerás que qué cambió y qué no cambió en relación a cómo se comparte la información, que hoy hay demasiada información, por demás en muchos casos, a diferencia de esa época que todo tenías que romperte la cabeza, como bien vos contás, y leer y la biblioteca y no había información disponible? ¿Qué crees que cambió en ese aspecto, ¿no? En el ego que existe en el área de, o en el mundo de la seguridad informática en relación al antes y hoy al después, cuando se supone que hoy vivimos en un mundo que es interconectado y que todo es mucho más colaborativo?
El problema que veo ahora, que es, lo veo como un problema realmente, hay una avalancha de información basura. Hay un montón de data que se sube, que nadie la verificó y que posta no sirve. Es basura. Pero alguien la escribió diciendo, ay, mira qué lindo, o dice que la escribió, que es peor el plagio, diciendo, ay, mira, esto es mío y no sé qué. Antes, cuando te subían un paper, era... certero y era totalmente replicable. Hay un paper de la FRAC 69, creo que es, o más vieja, que se llama Explotando la pila por diversión y no me acuerdo qué, que es muy bueno y sigue funcionando eso.
Hack and Profit, sí.
Sí, y tiene 20 años y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el que lo escribió lo hizo a conciencia. Entro a un montón de blogs de no sé, determinado sabor de Linux y veo un montón de basura que lo pone, no, si vos haces esto y no sé qué, y anda así, y sabés que no anda. O sea, a veces yo lo leo directamente y me doy cuenta que no anda. Yo, está bien, tengo demasiados años usando Linux, pero me doy cuenta que no es eso. Y hay muchos que por el ego, por querer figurar, o sea, hay gente que hace 2 o 3 años eran nadie, no existe. No sabían usar Linux incluso, y de golpe saltaron al estrellato porque, no sé, le pagaron a, no sé, qué sé yo, un asesor de imagen, qué sé yo, no sé cómo funciona, diciendo, ay, mira qué lindo que soy, y hacen agua técnicamente, ese es el problema. O sea, vos no sos hacker porque vos te sientas hacker. Los demás te dicen que lo sos. Vos, y cuando ya no lo podés negar es porque, sí, es porque llegaste, pero no porque...
Es meritorio,
sí, es la meritocracia suena feo y suena palabra mala, pero sí, sí, pero sí, o sea, yo conozco un montón de, ahora están con el tema de la el patriarcado y un montón de otras cosas. Yo he trabajado con mujeres que son profesionales de puta madre y enterarme años después que eran, porque uno no le preguntaba qué sexo tenía al otro. Uno decía, va, mirá, hice esto, ay, qué bueno, a ver, nos conectamos, a ver, hacemos esto. Y a veces tenías al otro que estaba a 1000 kilómetros de distancia o más, y vos nunca le preguntabas, ah, ¿sos hombre o mujer? ¿Sos no sé qué o dinosaurio? No, no, era, vamos a laburar juntos y vamos a ver qué podemos hacer. Por eso usar mucho el IRC y un montón de otras cosas. Sé que suena políticamente totalmente incorrecto lo que acabo de decir, pero bueno. Uno no se fijaba eso, uno se fijaba en la inteligencia del otro. No había un, ay no, porque yo tengo plata, porque tengo los ojitos color violeta o porque no sé qué, merezco tener un lugar en tal lado. No, era vos que tenés el conocimiento, listo, perteneces inmediatamente porque de hecho se notaba eso. De hecho te invitaban.
O querés
aprender, el tema de ser una mente inquieta siempre, o sea... No hay nada peor que la vejez es la pérdida de la curiosidad. para mí. Y había todo un problema con eso, que gente decía, no, yo quiero hacer tres clics y solucionarlo. No, no, macho, ¿sabés qué?
Comprate
un Windows. Comprate un Windows y fíjate cómo hace. No, bueno. Yo tengo licencia de por ahí. Bueno, mirá, aprende y fíjate cómo lo solucionás. Yo te puedo dar una mano para solucionarlo, pero no te voy a dar la comida masticada en la boca. ¿Sí? Hay algo que se llama el manifiesto hacker, que es muy bueno. Para aquellos que no lo conozcan, lo escribió Dementor en el 96, creo, 86. Hace mucho. ¿Qué le explica eso? Que dice que buscaba información donde nadie le quería dar nada. No sé cómo sintetizarlo fácil, pero es horas culo. Es muchas horas culo y querer aprender, tener ganas de aprender. El día que yo ya no quiero aprender más, me voy a vender pancho, no sé, hacer algo diferente.
Vos fíjate esto, mirá. Tenés a... ¿Cuántos somos? Uno, dos, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas acá, presenciales. 10 personas remotas y hay como 3 o 4 allá. Hay como unas 20 y pico personas. Y creo que por lo menos los que estamos acá, lo estoy viendo, y los que están allá seguramente también, estamos todos prestando atención, ¿no? Y fíjate que los teléfonos casi aparecen cada tanto ahí para contestar alguna cosa, pero casi ni están. Eso es demasiado, significa que...
Gracias.
No.
Me siento muy honrado.
Es que lo mereces, me parece, ¿no? No,
sí.
No, mereces, no, estoy seguro que lo mereces.
Igual no quiero hablar porque cada que hablo me decís que le pego, entonces...
Sí,
no,
te
vas a hacer...
Yo voy ahora... Claro, sí. Voy a hacer una pregunta así bien despacito para que puedas tomar cerveza.
Dale. Porque
estamos yendo a garganta seca, pobre. Y Bampi, ustedes todos los que lo conocen a Bampi saben que él tiene que estar lubricada la garganta, si no, no funciona. Voy a ir con una pregunta de el público que está acá en el canal.
Bien.
Me preguntan. bien, tranquilo. Una pregunta CR, no sé si es Costa Rica o Carlos Roberto, no sé, dice CR. Dice, o Carlos Roberta, no sé. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que aprendiste?
Logo.
Logo, bien, pará. Él quiere que conteste rápido para seguir tomando, guacho. Espérese, un segundo.
El primer lenguaje que conocí fue Logo, porque tenía un chip de Logo y era lo único que podía usar. Y después conseguí que me compren otro chip de algo y me compraron un chip de COBOL.
¿En qué computador?
En una Texas Instrument de...
Yo también te
pensé. Bueno, era vieja. Y nada, con Logo aprendí, tenía el tema de la tortuguita y todas esas cosas y era fácil, me pareció fácil. Y después cuando salté a lo perverso de COBOL, que tenías que hacer un stop procedure, definir quién era el autor del programa y todas esas cosas para poder recién ahí empezar a programar, digamos que me frustró un poquito, pero aprendí. Después aprendí en el 90 y pico, 91, 92 creo que aprendí C, que era nuevo en ese momento, o no había mucha difusión. Pero ahí ya tenía un 386, ahí ya la guitarreaba, un 286 creo, la guitarreaba diferente y podía... Ya había entendido el tema de la mentalidad del programador, que uno cambia mucho cómo enfoca las cosas. Antes, cuando era mucho más chico, me frustraba mucho con... Aprendí base de datos y aprendí un montón de cosas, obviamente. Después aprendí otro lenguaje como Perl o... Uno exótico que se llama Eiffel, que la verdad...
De
la Torre Eiffel, sí. Y no se lo recomiendo a nadie, pero me tocó trabajar con eso y era lo que había. Uno llegaba... Programé en otras cosas también, ¿no? Pero el más perverso me pareció siempre COBOL. O sea, no, disculpen.
Para, por un lado es perverso y por otro, hoy en día los bancos...
Sigue funcionando.
La mayoría, sí.
Es súper robusto.
La mayoría de los bancos hoy tiene COBOL. Por lo menos en bien back, digamos, pero hasta incluso hoy en día tiene un problema, que la mayoría de los programadores de COBOL se están jubilando,
se mueren,
digamos, por la joda, y ningún...
No hay quien los reemplace.
Sí, y ningún programador nuevo, claro, ningún programador nuevo quiere... Acordate, están... y ningún programador nuevo quiere aprender COBOL. Entonces, están diciendo, ¿qué hacemos con esto? Creo que la otra vez había visto, no sé si algunos chicos remotos lo tiene el dato, pero había visto como un 80 y pico por ciento, una cosa así, de los bancos en el mundo usa COBOL.
Y sí, porque está muy ligado a todo,
sí,
lo que está
muy, muy, 400, muy, y... muy, muy grosso, así que bueno. Esperemos que no, que o que se actualicen, que cuesta muy caro y cuesta mucho.
Yo trabajé en Misión Crítica. Yo trabajé en Misión Crítica y es casi todo COBOL. Que Misión Crítica es soporte de vida, para los que no saben. Electricidad, agua, aeropuertos y todo lo que sostiene una persona. En los hospitales, por ejemplo. Y es todo COBOL y no hay otra, ¿eh? Y es lo único que... Es como un Falcon, no dobla ni frena, pero sigue andando. Y sigue andando a pesar del tiempo. He tocado código COBOL del año 56, que me quería... Quería renunciar, de hecho renuncié varias veces, pero seguía siendo, funcionaba, no tengo cómo explicarlo, funciona. Son esas cosas que si no está roto no lo arregles.
Mira, acá te está mandando saludos de Uruguay.
Gracias.
This is Coco, no sé si lo conoces, dice que es un gran amigo de Redes Libres.
Sí.
Bueno, te mando saludos. Y acá tenemos a Greg Wussi, mitad argentino, mitad venezolano. Compañero acá del ingeniero social que tengo a mi derecha. Gabriel pregunta, ¿cómo se realizaban el pentesting en aquellos tiempos? A mano total, ¿no?
Totalmente mano.
¿Más o menos te acordás o no?
Tenía una lista yo. Tenía una lista de tips y le pegaba hasta donde entraba. No sé, a veces era explotar la pila TCP/IP, a veces era... Encontrabas un algo, no era un zero day porque tampoco lo publicaban. No había algo como tipo, no sé, Nmap, por ejemplo, como tiene NSE, podés programar algo con Lua y que te lance los ataques automáticos, por darte un ejemplo. O Metasploit, sí, sí. Sí, Nmap tiene, hace como, no sé cuánto, pero 10 años calculo que ya lo tiene. La verdad que no me acuerdo. Yo cuando Fyodor lo sacó, Fyodor es Gordon Lyon. Cuando él lo sacó fue, ay, me quedé con la carita así, ay, enamorado.
Así como cosa, como mala fama.
Claro.
Así como así, así para la cámara.
Así me quedé. ¡Ah! Porque la verdad que de golpe Nmap podía hacer un escaneo y solo empezar a aplicar un par de exploits. Solo. Y si bueno, si no te lo tenías que escribir vos, pero ya era un 99% arriba, porque si no tenías que hacerlo a mano uno por uno. Y yo tenía toda una lista bastante complicada para algunas cosas, depende que fuera a comprobar. Tenía un cuaderno que trataba de que nadie me lo vea porque era bastante delicado, donde uno probaba un montón de
cosas. ¿Más delicado que los cuadernos?
Más delicado que esos cuadernos, porque igual no había ley de delito informático, eso fue recién en 2007. Antes del 2007 uno podía ser un poquito más libre, pero trataba de hacer las pruebas. El 80% de los ataques son internos en las compañías, pero a mí muchas veces me contrataban para que lo haga de afuera, no interno, entonces la tenía que remar un poquito más y le daba con todo lo que yo había encontrado, con todo lo que sabía, con todo lo que, y capaz que un pentesting me llevaba 3 o 4 meses fácil, porque también era banda estrecha, no había banda ancha, no había fibra, no había un montón de cosas. Y uno trataba de pegarle para donde pudiera. En una, por ejemplo, una empresa tenía, había puesto wifi. Y yo me fui con una combi al estacionamiento a darle al wifi directamente, sí. Y tengo una combi. Y fui a darle el pan lactal, el viejo pan lactal.
Qué buena onda.
Sí.
Vamos a hacer una recorrida ahí por el crimen.
Ahora no está funcionando. Pero sí. Y le fui a pegar con eso. Y lo hice en, no sé, en 4 días, creo. Lo que antes me llevaba 4 meses.
Bien.
Y cuando fui, le pasé la factura, me dice, no, pero no puede ser esto. Le digo, bueno, está bien, tenés razón, vengo mañana. Y fui y le cambié los fondos de pantalla, máquina de él, de la secretaria, qué sé yo, con mi factura. Para que no se olvide. Nada más que para que no se olvide. Antes había que hacer todo a mano y tenías que tenerlo en cuenta, por eso el checklist que uno hacía. Hice esto, hice aquello. Ahora es mucho más fácil, hay un montón de frameworks para tirar ataques y para hacer un montón de cosas, pero antes no había de dónde sacarlo tampoco, había que programarlo uno, sino era lo peor. El tema de la experiencia, si tenés la experiencia para programarlo, ya no hace falta que lo programes.
Hablaste de Fyodor, me acordé una vez, el año pasado, vino el Javi Antunes.
Ya tenés cerveza, Javi, si querés. Me acordé una vez que lo encontré a Fiodor en una DEFCON. Saliendo, estábamos ahí con Max y, ¿no? Y de repente salgo un rato para ir al baño y estaba con vos. De ahí lo hice vos. Y salgo para ir al baño. Acá digo vos, pues, no me van a entender, no me van a carajo. Pero pues tenemos video, hago un quilombo. Hago Mati Chorendo. Mati Chorendo. Salgo del baño y de repente. Fiodor, digo. Decía NCAT, no sé cuánto, viste que tenía NCAT también. Decía NCAT. Digo, vos sos Fiodor, ¿no? Sí, después sí me dice. Qué grande, lo abracé, viste. Obviamente estaba en un bar después de 4 o 5 horas de cosas. Y le digo gracias por la herramienta que hiciste. Pues, tengo una foto por ahí, después la voy a subir. Un grande, un grosso, chaval.
Sí, totalmente.
Un grosso. Bien. Esta pregunta, ¿quién la hace? Allá. El Santi.
Dale.
Vení, Santi. Nos quedan 3 preguntas más de acá. Y no sé si alguno tiene más ahí remoto. Y ahí te liberamos, Vampi.
Todo bien. Bueno, ¿no puedo hacer la pregunta que yo mandé por el chat?
Y es media rara.
¿Es media rara?
Sí, sí.
Bueno, te hago la pregunta que me habilitó la producción. Dale. Me habilitó la producción esta pregunta, así que te hago esta. ¿Qué eran las famosas Blue Box, Black Box y Red Box?
Esa hizo Maxi.
Nuestro compañero Maxi.
Las cajitas multicolor, cajitas de arcoíris o como las quieras llamar, eran una forma de que la central telefónica no tarife la comunicación. O conseguir una portadora y, bueno, después uno usaba su imaginación. Era todo un tema porque las iban bajando de a poco, estaba la Cheesebox, había de todo. De hecho, por eso son las cajitas arcoíris, hay muchos colores y depende para qué la querías, depende cuál usabas. Yo tengo entendido, porque yo jamás lo hice, señor oficial, que había una cajita que uno llamaba a una determinada compañía telefónica de Argentina y que el operador del otro lado puteaba todo el tiempo porque él sabía que cuando cortaba te daba carrier y vos salías directamente sin facturar. Y a veces te dejaban 2 o 3 horas, según me contaron, y cuando cortaban ellos sabían que vos salías. Y uno lo que salía era a ZDNet o a un BBS grande, tenían millones de utilerías y todas muy buenas. ZDNet es de la revista PC. PC Magazine no es.
¿PC Users?
No, perdón, eso no. No me acuerdo. Pero eran revistas técnicas que publicaban mucha data. Ahora no vienen más argentinas esas revistas. Publicaban muchísima data. Sí, PC Magazine. Eran revistas de 500 páginas, 600 páginas, de las cuales había 100 de publicidad y el resto de notas técnicas. Y uno hacía lo imposible. Yo a veces compraba las revistas en un kiosco y el flaco me tardaba 5 o 6 meses en traerme y a veces me traía todas las revistas juntas. Me traía 10 revistas juntas. Bueno, listo, no importa. Y funcionaban, o sea, era...
La posta.
Era la posta, sí. Te pasaban código en Assembler. Mirá, esto...
¿Año?
Sí.
¿Año? ¿Qué año?
Y 94 al 2000, ponele.
Después hubo en...
la revolución de Internet, que bajaron los precios.
No, y en empezó. 2000... En 2000... ¿2001? 2002, ¿te acordás que vinieron los... ¿cómo se llama? Las teléfonos públicos. Sí. Y que empezaron a vender las chipeadas, ¿te acordás? Sí. Que venía con un pedazo de cosas atrás, según me contaron, ¿no?
Según me contaron, había tarjetas eternas de 96 pulsos que uno tenía que taparla con la mano o algo,
claro,
así.
Claro, un coso atrás, ¿no?
Sí.
Una pila atrás. ¿Te acordás? Tiene la tarjeta y un coso atrás, así como...
¿verdad?
Sí.
La vemos en la película,
sí, claro. O sea, yo nunca cometí ningún delito.
Señor oficial,
hola mamá. Y funcionaba, nada, ¿no? O sea, acá el teléfono público en la Argentina tuvo el mismo grado de evolución que un cactus, o sea, en los demás países está el cable normal, está el de vidrio, los botones son botones, acá los botones son de metal, el coso era de vidrio y bala, el tesoro del teléfono público estaba recontra protegido, los teléfonos públicos tienen 220, si vos te equivocaste, te
Para, o sea, ¿por qué te puedo
Equivocar. No sé, porque...
¿Equivocar qué sentido?
Si alguien quisiera usar el teléfono de manera indebida...
O te equivocó el 0 por 9, así ponele.
Algo así, claro. Y funcionaban, era algo que no...
Mira, está mirando el techo.
Que se veía muy extraño, o sea... Yo, la verdad, a mí me contaron todas esas cosas, yo no, nunca haría algo así. Pero subían las cosas y tenías en Assembly. Entonces uno aprendía algo de electrónica, aprendía algo de telefonía y aprendía algo de programación al mismo tiempo. No sé, era.
Se acaba de sumar Maxi Soler al Perico.
Mira vos.
Saludos, Maxi.
Saludos, Maxi.
Que te conozco de los 11 años.
Sí. ¿Eh?
Desde que era chiquito.
Que era chiquito. ¿Sabés que no le creía que era tan chico? Yo le decía, vamos a juntarnos a tomar una birra, qué sé yo. Me decía, no, pero yo tengo 11 años, no me dejan salir. Yo decía, pero es verdad.
¿No te iban a buscar los padres de casa?
Sí, sí. Sí, sí, bueno, después, pero viste cuando decís, qué loco, ¿no? Y él también siempre fue una mente muy inquieta, la verdad que publicamos muchas cosas muy buenas.
¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos? No voy a dar nombres porque... no voy a dar nombres, pero...
No voy a dar nombres, pero
sí, era muy bueno eso. Y compartíamos muchísima data, muchísima información. Eso era lo mejor. Era poder hablar con alguien y decir, mirá, hice esto, hice aquello, descubrí esto, descubrí aquello, mirá esta herramienta. Yo cuando descubrí NMAP, para mí fue, ¡ay, mirá, pero esto me ahorra tantas horas! Si no, te usaba... Usábamos herramientas como el Tony Lock, que era... algo que llamaba un montón de teléfonos para ver si respondía un sistema. Yo no ustedes ni siquiera tienen una idea del nivel de frustración que te daba eso. Pero bueno, y el tema del teléfono, ¿a qué teléfono? ¿Cuál teléfono llamaba? Porque tampoco quería que venga tipo Counter Strike a buscarte a tu casa, así que usted llamó 1000 números en una semana, ¿no? Entonces uno trataba de buscar cosas creativas para no ser nada.
Bien, acá siguen preguntando, la gente está como loca, está preguntando, está mandando acá saludos al Bumpy. Hay varias preguntas acá, mirá. Uno te dice acá, mirá, ¿alguna anécdota te contaron sobre algún ATM, señor oficial? ¿Te contaron alguna anécdota sobre algún ATM?
Te contaron.
Sí, me contaron y ya prescribió. Los ATM usan la red de Telex. Si alguien se dedica a estudiar la parte de Telex, se va a llevar muchas alegrías o sorpresas, quizás. Y quizás no quiera estar más bancarizado también, incluso.
Bien. Últimas dos preguntas. Bueno, acá la quiero hacer.
La reformulé la pregunta que tenía. La verdad que es un placer escucharte. Te digo,
gracias.
Es buenísimo.
Yo moca, vos sos ahí
a la gorra. Comparando con la comunidad que hay hoy en día de hacking o de por ahí research, no sé, lo que sea, ¿qué es lo que ves que por ahí se perdió o que no está tan bueno que antes estaba y que era lo que por ahí te impulsó más que nada a seguir por esos caminos?
Hay mucho más personalismo ahora. Antes había más comunidad. Eso es lo que en parte se perdió. Lo entiendo porque todos necesitamos trabajar y todos queremos ser famosos para que nos traten. Pero se perdió mucho eso del compartir otras cosas que antes uno se juntaba. Ojo, también está el tema de lo virtual. Porque antes había muchas cosas que eran virtuales. Porque, no sé, yo a Letal lo conocí, él era salteño. Y yo lo conocí en el casamiento. Estuve años hablando con él y antes no lo veía nunca. Porque nunca había viajado a Salta para juntarnos. Ahora quizás es más fácil eso. Y sin embargo también se pierde porque el querer ser famoso antes que feliz quita un montón de cosas. Yo prefiero ser feliz a ser famoso. Yo prefiero ser feliz a tener razón incluso. Y uno trata de juntarse con el otro para no solo para poner una cara, ¿no? Yo no soy cana. Está el tema de querer... hay cosas que podés hablar que no las podés hablar de manera... En redes sociales no se habla un montón de cosas. Yo uso mucho PGP. Bueno, Tomá, acá tenés mi llave PGP, es pública, mandame un mail, yo te lo respondo, vemos. Qué bueno, bueno, pero hay temas que no voy a poder hablar con vos porque no sé, porque vos me decís que sos una mujer afroamericana de 70 años y en realidad tenés 16 y nada que ver.
A mí también me dijo Santi eso, ¿eh?
Sí, bueno.
Siempre me dice eso.
Ven, entonces...
Así es.
Así está.
Bueno, pero... Una mujer afroamericana de 70 años.
Sí, bueno. Imagínate eso. Pero uno trata de ponerle una cara al otro y ver, aparte, si te llevas bien. Porque también te das cuenta de la intención o la ética que tiene el otro. Hay preguntas que no se hacen por mail, porque el medio electrónico es muy frío. O sea, somos animales gregarios, por algo nos juntamos, nos juntamos fuera de incluso de nuestros espacios. No sé, él llama y dice, vamos a tomar birra. Bueno, mirá, yo tengo que trabajar, pero veo cómo hago y me mando igual. Hacemos un montón de otras cosas. Para juntarnos a tomar birra. Ahora viene alguien a decirte, no, nos tenemos que juntar para trabajar. No, mirá, me duele el codo, ¿viste? No, sabés que hoy no puedo. Y somos así. Sí, eso básicamente. No, uno trata de juntarse con el otro, conocer, cagarse de risa un rato, formar algo de comunidad, que eso se perdió ahora, porque hay muchos que quieren ser famosos y no felices.
Bueno, famosos y no felices. Bien. Acá voy con... Dale, tranquilo vos, que yo te firmo.
¿Te escucho?
Vamos a hacer así, mira, si no te sentís inhibido. Acá con el Mati.
Vamos a hacer así, que se vea que está bien helado.
Vamos a hacer primero. No me estoy filmando, me estoy haciendo una selfie, ¿qué sería? Un film selfie. Allá tiene, mire, la diagonal norte, de fondo. Acá tenemos. Subcultura hacker. Sí, porque acá me expolió una. La pregunta 8 me la expolió acá Santi, así que. está bien.
No, está bien.
Subcultura hacker. ¿Cuáles eran los grupos famosos en aquel entonces y quizás algunos ahora, hoy en día, porque hoy en día sobreviven algunos, ¿sí? Nombrame algunos que vos te acuerdes.
Depende de cuál. Estaba Ispahack, A29, que era un grupo de virus, Jaque Mate, había otros. La verdad que había mucha actividad. Y Red de Dudes son algunos de los que estuve. Tuve contacto o algo, y había otros grupos también, o sea, estoy hablando de todo lo que es castellano, porque había todo un tema también. El castellano es el segundo idioma hablado en la red, les cuento, para los que no lo saben, porque hay más personas que hablan castellano de manera nativa que otros idiomas, y el castellano, al ser específico, no ser interpretado como en inglés, escribir un paper en castellano es mucho más difícil, pero es totalmente inévoco, ¿cómo se dice? No sé.
Inequívoco.
Perdón, tengo dislalia, así que gracias por entenderme. Y es difícil de si alguien escribe en castellano algo es porque dice exactamente esa cosa. En inglés se puede interpretar, a veces uno no entiende bien lo que dice. A veces hay papers que están escritos medio así, con los codos, entonces uno no termina de ver cómo funciona, pero la documentación técnica que hay en castellano es muy valiosa. Si alguno quiere traducir documentación o hacer documentación, la verdad que ayudaría mucho. Hay un perro ahí. Sí. Y no me acuerdo más grupos ahora porque el alemán que me esconde las cosas, la verdad que no me ayuda con estas cosas, pero había grupos muy buenos. A29, por ejemplo, escribió muy buenas cosas. A29 es 666 en hexadecimal. Raredudes era un grupo, inició siendo mexicano, terminó siendo latinoamericano y español. Ispahack, bueno, todavía están las cosas de Ispahack. Jaque Mate llegó a ser muy masivo en algunas cosas, muy loco en otras, porque se publicaba de todo ahí, no había un freno, había cosas que había que borrar a veces porque eran delicadas, y otros grupos. No conozco grupos portugueses porque no hablo portugués.
Maxi habla portugués.
Maxi habla portugués y muy bien.
Para Rosec.
Sí.
Está yendo ahora.
¿Se va mañana?
Sí.
¿Qué?
Bien.
Maxi.
Carca.
Carca. Ah, te queremos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Acá en la mesa? Vamos a hacer la última pregunta a Bambi y ya terminamos. ¿Nadie pregunta, seguro? ¿Me están pasando bien?
Muy bien.
¿Sí, seguro? ¿Eh? Esto se llama Tomando con Bambi. Se llama este. No, viste, está almorzando muy grano. Esto es Tomando con Bambi.
Muchísimas
¿sí?
gracias por invitarme.
Ah, Bambi. Sí, sí. Última pregunta, Bambi. Que no tiene nada que ver con la tecnología, ni con la seguridad, ni nada. Sos un precursor en dos cosas que hoy están de moda. Uno, la barba. Dos, la cerveza. O está hiper de moda la cerveza, cerveza artesanal por todo lado. Creo que vas, ¿no? Vas por cualquier lado y ves los foquitos, ¿viste? Los circulitos de foquitos redonditos en la calle. Cerveza artesanal. Cerveza. ¿Qué opinás de la cerveza artesanal? Porque yo siempre te vi con industrial, a full, ¿no? Con la verde más que nada. ¿Qué opinás de la cerveza artesanal hoy en día? ¿Qué te parece el boom de la cerveza artesanal? Y por otro lado, ¿cuándo empezaste a dejarte la barba? No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Vamos para balancear un poquito, para hacerte más humano, Bambi. ¿Está bien?
Sí, no, es que me sale muchísimo. No es algo que lo haga a propósito. No es, ¿cómo se llama esto? No soy hipster. O sea, me ven 4 días después y parezco el hombre lobo directamente. No,
pero hoy es normal. Hoy
sí, estoy más o menos.
Acá, barba,
¿eh? Sí, ahora es normal. Antes me paraba la policía. Antes me paraba la policía por eso. Eso por un lado. Y la cerveza, yo prefiero la artesanal. El tema es que acá no podía venir con cerveza artesanal en la mano. Me gusta mucho más. De hecho, fabriqué cerveza en un momento de mi vida y hidromiel también. Y me gusta. Posta que me gusta. La disfruto. Es incluso un tema religioso. Soy ministro pastafariano para que lo busquen aquellos que tengan la duda. Entonces puedo argumentar que tomo cerveza por algo religioso. Pero no, la disfruto y aparte es pasar un buen momento entre amigos y todo lo demás. Todo lo demás, o sea. Con agua no te con cerveza quizá no te diviertas, pero con agua tampoco. Entonces, bueno, si puedo elegir, voy a elegir algo que la pase bien. Una espumosa, tal cual.
¿Alguna preferencia artesanal?
Barley Wine. Sí.
¿Berlin?
Barley Wine.
¿De dónde es?
Es un tipo de cerveza.
No, es el tipo, digo, pero ¿alguna marca?
No, la que venda Barley Wine.
Como sponsor después, como
la que venda Barley Wine.
La que venda más Barley Wine.
La que venda Barley Wine, ni siquiera más barato.
Barley Wine.
Sí. Sí, como Barley y vino. La vida es demasiado corta para tomar cerveza barata. Les cuento. Y trato de pasarla bien.
La IPA, me dice, ¿qué te parece la IPA?
La IPA me gusta, pero prefiero la Barley. Sí, no, incluso la Scotch o son tipos de cerveza.
Pero me gusta la IPA.
No, es IPA, la IPA es IPA. Sí. Hay como 200 tipos de cerveza diferentes. De hecho, hice el curso de cervecero y todo.
Y dentro de IPA tenés también Session IPA, un montón, ¿no?
Sí, el Black IPA y otra.
Que es similar a la IPA, pero más.
La IPA no tengo ni idea porque no la probé. Es más fuerte, no la probé. Bueno, ves, gracias. Es una tarea que tengo ahora. Que me lo.
Ahora vas a tener que ir.
Ahora voy a tener que averiguar cuál es el sabor de la IPA, que no la conozco. No, sí, me gusta la cerveza y artesanal mejor. La industrial no me gusta mucho. Hay algunas que son para lavar tuerca y otras que no sirven para otra cosa y hay otras que son más o menos bebibles. Pero si tengo que elegir entre una cerveza industrial y una artesanal, sí, elijo la artesanal de una. Bueno, ni lo pienso. Gracias.
Bueno, Bambi, muchas gracias por todo. ¿Querés decir algunas palabras antes del doctor Friquet acá?
No.
¿Seguro? Vamos, Friquet, dale que no vení nunca, Friquet.
No, unas palabras, más que nada.
Dale, Friquet. ¿Alguna palabra?
Saca.
No, fue tu vida.
No, la verdad, como dije antes, es, no sé, es gratificante escucharte.
Gracias por
sos como uno de los íconos que yo tengo. Sí, no pongas esa cara. No sé.
Ahora cortamos
siento. Claro. No sé cómo explicarlo. Es algo mío en mi cabeza. Es difícil de explicar.
Te amo.
Y nada, la verdad que. Gracias por compartir con
muchísimas
vos.
Muchísimas gracias a ustedes.
La verdad que es un placer.
Y nada, es un placer estar en el anonimato también de, en este programa. Que a pesar de que vos decís que yo no hago nada y que no.
Está bien, pero esas cosas que vos decís que yo las hice por objetivos y no por. Todos los meses esos podcasts y esas cosas funcionan. Sí, obvio. Porque hay alguien ahí que está haciendo.
Te amo. Todos te amamos a los vampiros. Sabelo que es un.
Ya te escrachaste
todos. ¿Lo sabes? Despacito, así, Después pongan cámara lenta a ver quién estaba, quién no estaba. Ahí está el X. ¿Viste? Bueno, vampi, acá. Pónganse de este lado, miren. Pónganse todo de este lado, si cerramos.
¿Para qué echamos?
Fue el primer programa que hicimos casi 100% grabado por Periscope. Nunca lo hicimos así grabado. Bien. Y mira, escuchame una cosa. Santi, la segunda que viene, y la primera que viene estuvo un segundo y dijo, se fue. O sea que lo que te dijo es verdad. ¿Está bien? Vamos acá, vamos, todos están, todos ahí por eso. Dale, X. Mira, lo voy a poner solo. Acá, mira, acá Fabi.
Una cámara de algo.
Sí, claro, está igual. Reconocimiento facial y todo. Por esto ya ponen. Acá te están invitando a ir a Colombia y a probar más de 300 cervezas.
Fui a Colombia varias veces, lo pasé muy bien. Sí. No puedo volver.
Bueno, acá Fabi es amigo. Bueno, ahora sí. Cerramos entonces acá con todos estos muchaches. Muchas gracias por escucharnos. Episodio número 23. Muy contento de poder hacerlo acá en vivo. Muy contento de poder hacerlo con Bampi. Porque
gracias por invitarme.
Gracias a vos por venir, Bampi. Comparto acá lo que dijo Santi, cada una de las palabras. Sos un grosso. Y muchas gracias, Bampi. Y bueno, ¿quieren saludar o no? Saluden acá a la segunda.
Hola, mamá. ¿Eh?
Bueno, hola gente.
Hola gente.
Nos vemos entonces en el episodio 24. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.